Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 13. Esta noche llegamos a la meta de nuestro estudio de 2 Corintios. No pude ver cuándo fue que empezamos, pero fue hace ya bastante tiempo. Finalmente he llegado al final. Así que leemos esta noche, empezando en el verso 11, capítulo 13, leemos hasta el final del libro. 2 Corintios capítulo 13, verso 11. Estoy leyendo del nuevo estándar americano. La razón no es porque estamos cambiando, pero porque en la conferencia de los pastores nos dieron lo que se llama la Biblia de los predicadores. Quiero usarla por lo menos una vez. Vea qué tan grande es. En caso de que haya alguien que nos ataque, lo puedo usar como un escudo. Perdóname por ese chiste. Verso 11. Finalmente, hermanos, regocijados, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir. Vivan en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Oremos. Nos regocijamos, Señor, en las cosas que ya escuchamos esta noche. Yo estoy de acuerdo con Butch. Te damos gracias de que tu obra continúa por todo este mundo y no puede ser detenida. El resultado es que las personas están siendo reunidas a tu reino. Las vidas son transformadas. Tu palabra es exaltada. Tu Hijo es glorificado. Tu iglesia es construida, edificada. Y por esto nosotros estamos agradecidos a ti. Te damos gracias por nuestro tiempo juntos esta noche. Te damos gracias por nuestro tiempo en tu palabra. Esta noche oramos por tu bendición, pedimos tu ayuda, mientras que la palabra está siendo predicada y se escucha la palabra, porque si tú no obras en nuestros corazones, nada será logrado. Así que te buscamos y te damos gracias por lo que harás en esta hora por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Yo escuché esta noche mientras que Adam compartió acerca del trabajo en London y escuché cuando tres veces mencioné, yo no sé exactamente cómo expresar esto. Estaba hablando acerca de iglesias con buena. Yo creo que lo que él tiene en mente es que lo que deseamos son iglesias saludables. Deseamos por iglesias donde no solamente es que el Evangelio está presente, pero que nosotros estamos completamente comprometidos a obedecer a Dios en todos los ámbitos del ministerio de la iglesia. Pero la falta de mejor decirlo mejor, queremos hacer la iglesia del modo que Dios quiere que sea hecha. Entendemos que la iglesia no es nuestra, le pertenece a Dios, no tenemos el derecho de hacer la iglesia como nosotros se nos dé la gana. Estamos completamente comprometidos a las Escrituras en todo ámbito de la vida de la iglesia. Y lo que queremos es que Dios esté agradecido con nosotros. Lo que queremos es que su Hijo sea exaltado en medio de su iglesia. Lo que queremos son iglesias saludables. Iglesias que glorifican a Dios, que están creciendo espiritualmente y saludablemente. Ese es el deseo de todo miembro piadoso de la iglesia. Usted quiere que la iglesia a la que usted le pertenece sea una congregación espiritualmente saludable. Ese es el deseo de todo líder espiritual piadoso. Deseamos que la iglesia, que tenemos el privilegio de servir, que la iglesia sea saludable. Y ha habido mucho enfoque en iglesias saludables en los años recientes. Muchos libros se han escrito acerca de del tema de la salud de la iglesia, seminarios y conferencias que consideran qué significa ser una iglesia saludable. Pero el pasaje que tenemos delante de nosotros, los versos finales de 2 Corintios, puede ser una de las descripciones más ricas de la salud de una iglesia que podamos tener en cualquier lugar del Nuevo Testamento. Lo que tenemos en estos versos es como un mapa a la salud espiritual, porque Pablo termina el libro con una sección llena de imperativas. Esto es lo que la iglesia debe de perseguir, si la iglesia va a ser saludable. Esta sección también representará una descripción de la salud espiritual para las iglesias saludables, porque si estas cosas están siendo obedecidas, entonces esto es lo que será presente en la iglesia. Estas son las características de las iglesias saludables. Y toda iglesia que va a ser saludable, este es el tipo de cosas que van a las que se van a aferrar, incluyendo la iglesia aquí en Founders o Grace Life en Londres. Pablo ha cubierto mucho espacio a esta carta a los Corintios. Él ha hablado de muchos de los problemas de ellos y ha corregido en esta carta. Acabamos de terminar una sección donde él advirtió. Pero ahora, cuando viene al final de la carta, lo que él hace es que él apunta hacia adelante. Esto es lo que usted hace ahora en los días por venir. Esto es lo que Pablo quiere, porque esto es lo que Dios quiere. Y esta es la manera en que deben de perseguirlo. Quiero decir eso esta noche al empezar. Quiero que entendamos que las iglesias saludables no solamente suceden. Son el resultado de perseguir las cosas correctas. Si deseamos ser una congregación saludable, una congregación que glorifica a Dios, hay algunas cosas que tenemos que perseguir. Esto es verdad con todas las iglesias del Señor. Así que esta noche vamos a pensar acerca de qué es una iglesia saludable, qué es, cómo se ve una iglesia saludable. Y hay tres características de las que vamos a estar hablando. La primera es esta: una congregación saludable persigue la santificación. Una iglesia saludable persigue la santificación. Verso 11. Finalmente, por lo demás, hermanos, regocijados, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Como mencioné antes, él cierra aquí con una serie de mandamientos. Algunas de las imperativas son activas en naturaleza, algunas son pasivas por naturaleza. En otras palabras, esto es lo que ustedes necesitan permitir que el Señor haga por ustedes. Algunas de estas imperativas son mutuas. Practicamos estas cosas los unos con los otros. Pero si usted toma todas las imperativas juntas, a lo que se resume el verso 11 es un llamado a que la iglesia persiga la santificación. La manera hacia adelante para la iglesia es el camino de la santidad. La manera de avanzar para la iglesia es el camino de una semejanza a Cristo. Mientras que vemos el verso 11, pensamos santificación. La iglesia debe perseguir santificación. Si usted toma nota de las imperativas que están en el verso 11, lo que usted tiene es una descripción de cómo se verá esa santificación. Una iglesia saludable es una iglesia santa. Una iglesia saludable es una iglesia santa. Y en el verso 11 tenemos seis marcas de santidad en la vida de una iglesia. Tome nota de estas seis cosas conmigo. Primero que nada, una iglesia santa, por lo tanto una iglesia saludable, una iglesia santa es una iglesia llena de gozo. Finalmente, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, regocijaos y sed perfectos. El primer mandamiento es un mandamiento a regocijarse. La iglesia santa es una iglesia llena de santidad, no es una iglesia enojada. Una iglesia santa no es una iglesia cínica, sospechosa y crítica. A veces cree que nos confundimos acerca de qué es la santidad. ¿Cuántos tipos de iglesias críticas se piensan ser santas, pero la primera cualidad que se menciona en este verso no es ese tipo de peso, sino que un gozo? Cuando tiene un mandamiento a regocijarse, cuando tiene un mandamiento a vivir en gozo, lo que realmente está haciendo es exhortar a las personas a tomar una nota completa de algunas realidades espirituales importantes y pensar junto a paso a esas realidades que vivir sus vidas en vista de esas realidades. Usted está exhortando a las personas a recordar ciertas cosas, creer esas cosas y actuar de acuerdo a esas cosas. Si usted ve las cosas como realmente son desde un punto de vista de quien Dios es, lo que le ha hecho en la salvación, las promesas que le ha otorgado y todo lo demás, si usted ve cosas como realmente son desde el punto de vista de Dios, usted cree esas cosas y usted camina en esas cosas, el resultado será gozo. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuente constante de gozo cuando simplemente consideramos a nuestro Dios. Debemos de regocijarnos en Él. Y porque nuestro Dios es inmutable, porque Él nunca cambia, en lo que sea que yo me regocije en Dios hoy, me puedo regocijar en Él mañana. Y el día siguiente, y en lo que sea que yo puedo regocijarme en Dios en los momentos que me retan en mi vida, también puedo regocijarme en Él en los puntos altos de mi vida. No importa en qué circunstancias yo estoy pasando, el Señor nunca cambia. Así que hay una constante razón para gozo cuando contemplo la realidad de quien Dios es. Regocijamos en nuestro Salvador, Él nos ha redimido y su obra es completa, ha sido consumada. Nuestra salvación en Cristo está asegurada. Nos regocijamos en esa vida eterna. La vida eterna es nuestra posesión presente y nuestra esperanza futura. Siempre hay un gozo hay una oportunidad para el gozo cuando pensamos en la vida eterna. Nos regocijamos en la verdad. Dios nos ha dado la verdad. Mucho lo ha mencionado. Qué gozo es saber que tenemos la palabra de Dios. Se nos ha dado como una mayordomía que tenemos en nuestra posesión. Dios, de hecho, ha visto apropiado poner en el libro en sus manos que es su palabra. Qué razón para tener gozo. No estamos caminando en oscuridad. Tenemos luz. Nos regocijamos los unos en los otros. Usted no puede amar al Padre y no amar a los hijos nacidos de Él. Así que amamos a los hijos de nuestro Padre Celestial, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos regocijamos en el presente. Sabemos por qué estamos aquí. La palabra de Dios se nos ha revelado. Nuestro Creador y el propósito que Él tiene para nuestras vidas al habernos salvado. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que hay algo acerca del futuro que nos podemos regocijar. Nos regocijamos en perdón. Nos regocijamos en el don completo de justicia que se nos ha dado bajo la base de fe en Jesús. Nos regocijamos en el pacto de amor de Dios hacia nosotros. Aun cuando nosotros no somos fieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aun cuando yo le he fallado al Señor, el Señor nunca me ha fallado a mí. Él nunca nos ha fallado a nosotros y en eso podemos regocijarnos. Nos regocijamos en todo buen don que ha venido a nosotros del Padre de las Luces. Ambos regalos temporales y regalos eternos. Y cuando la iglesia está pensando correctamente y luego se ordena a sí mismo de acuerdo a esas verdades, permitiendo que su mente y su corazón sea conformado a esas verdades, y luego tomamos pasos de acuerdo a esas verdades, ¿qué va a tener? Va a tener una iglesia llena de gozo. Así que el mandamiento a regocijarse realmente es un mandamiento a poner su mente y corazón correctos. Bajo la luz de todo lo que él ha escrito en esta carta, él dice, tómalo todo y regocíjate en la verdad. Así es como se ve una iglesia santa. Así es como una iglesia saludable se ve. Es una comunidad llena de gozo de santos. Una iglesia santa también es una iglesia que se arrepiente. La segunda imperativa dice, sed perfectos. Yo creo que en la ESV dice, apunta hacia la restauración. Traduce una forma imperativa pasiva de la palabra casartizo. Esa palabra en particular significa esto. Causar, estar en una condición de funcionar bien, poner en orden, restaurar. Un sustantivo que tiene la misma raíz se usó en el verso 9 cuando Pablo está orando por la iglesia. Dice, oramos por ustedes de que ustedes sean hechos completos. O la ESV dice, ser restaurados. De que haya restauración A lo que Pablo nos está exhortando es a cooperar con Dios en él, arreglar lo que está fuera de orden en esta iglesia. Murray J. Harris lo traduce, trabajar para su restauración. Pónganse en orden, apunten hacia la restauración, arreglar sus caminos, arreglar las cosas. Eso es lo que sucede en iglesias saludables. La palabra de Dios lava a la iglesia. La iglesia actúa sobre lo que está escuchando de la palabra de Dios. De modo que cuando los problemas se hacen evidentes por la predicación de la palabra de Dios, la iglesia obedece la palabra de Dios, se toma acción y los problemas son corregidos. Esa es una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta de este lado del cielo. Una iglesia saludable es una iglesia que está creciendo, lo que significa que es una iglesia que está corrigiéndose y una iglesia que se arrepiente. Todas las semanas, cuando se nos enseña la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, nuestras vidas están siendo expuestas en un espejo perfecto. Vemos no solamente la gloria de Dios, vemos nuestra naturaleza pecaminosa. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras que vemos nuestra naturaleza pecaminosa? La respuesta debe ser que tomaremos acción sobre las cosas que el Señor revela, vamos a arrepentirnos del pecado y corregiremos nuestro camino y caminaremos de acuerdo a la verdad. Esa es una iglesia saludable. Así que una iglesia santa es una iglesia llena de gozo, y una de las razones por las cuales es una iglesia llena de gozo es porque está desechándose del pecado. Si usted quiere preguntar qué le roba a usted el gozo de la salvación, la respuesta es el pecado. Así que mientras que la iglesia trata con sus pecados, es capaz de caminar en su gozo. Nos lleva a la tercera imperativa que vemos en una iglesia santa. También es una iglesia sumisa. Tenemos otra pregunta de traducción cuando dice aquí, confortaos. La pregunta es, ¿debemos tomar esto en la voz pasiva o la voz media? La idea es, si es la voz media, de que la iglesia debe de involucrarse en una exhortación mutua, deben de exhortarse unos a otros. Si es en la voz pasiva, la idea es que sean exhortados, que va a resultar en que Pablo diga que deben de escuchar a lo que yo estoy enseñando, les dice Pablo. Deben ser exhortados bajo la luz de lo que les he enseñado. Deben de tomarlo en su vida y actuar sobre lo que les he enseñado. Hay una mejor manera de entender esto. Por una razón, él los acaba de llamar a arreglar las cosas, poner las cosas en orden en la imperativa anterior. Por la otra, cuando él exhorta a la iglesia a una exhortación mutua, como hace a los tesalonicenses, él usa el mismo verbo aquí, pero usa una formulación diferente. Yo creo que lo que él tiene en mente aquí es el sentido pasivo de ser exhortado. Se dará cuenta, si usted tiene la ESV, que hay una pequeña nota que dice que puede ser traducido, escucha mi apelación. Yo creo que es lo que él está diciendo aquí, escúchenme a mí. Pero de cualquier modo, de cualquier manera que debemos de entenderlo, es verdad que las iglesias saludables están siendo caracterizadas al beneficiarse de la exhortación. Los miembros exhortan unos a otros, ¿con qué? Con la verdad que se les enseña. Y la iglesia se permite a sí misma ser exhortada. Prueba sumisa a las verdades que están siendo enseñadas de la palabra de Dios. Se lo diría a usted de esta manera. Las iglesias saludables no son sordas a las Escrituras. Las iglesias saludables no son sordas a la predicación. Las iglesias saludables no son sordas a las exhortaciones piadosas. Las iglesias saludables no están sordas a sus líderes. Las iglesias saludables y santas son iglesias sumisas. La palabra de Dios importa. La palabra de Dios es tomada en la vida. La palabra de Dios hace cambios en la vida y las personas son capaces de ser exhortadas. Esa es una iglesia santa y saludable. Gozosa, que se arrepiente del pecado, porque somos exhortados con la verdad, somos sumisos a la palabra de Dios. Lo que lleva a la cuarta marca de la santidad que vemos en el verso 11. Una iglesia saludable, una iglesia santa es una iglesia controlada por la verdad. Él dice, sean de la misma manera de pensar, dice, sé de un mismo sentir. La iglesia se le da un mandamiento a ser de la misma mente. Pensar de la misma manera, para estar de acuerdo los unos con los otros. ¿Cómo puede ser que una iglesia tenga el mismo sentir, una misma mente? ¿Qué tipo de acuerdo es esto? Este es el tipo de acuerdo que solo puede suceder cuando la palabra de Dios reina. Iglesias que están en el mismo sentir son iglesias que creen en la Biblia. Iglesias que están en el mismo sentir son iglesias que están de acuerdo con las Escrituras y por lo tanto se permiten a sí mismas ser instruidas por las Escrituras, aprobadas por las Escrituras y sometidas por las Escrituras, a las Escrituras. Así que donde usted encuentre una iglesia saludable va a encontrar un grupo de personas quienes están controladas, su manera de pensar están controladas, sus actitudes son controladas, sus decisiones son controladas por la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar. Ahora, cuando Adán habla acerca de este tipo de iglesias, son iglesias de la, donde la verdad de la palabra de Dios es el estándar. Esa es una congregación saludable. Tristemente, como él lo menciona, eso debe ser cierto de toda iglesia, ¿cierto? Y aún así usted ve alrededor y usted pregunta, ¿dónde están esas iglesias? Y aunque nosotros podemos darle gracias a Dios de que hay muchas de esas iglesias en nuestra ciudad, hay ciudades y hay naciones en las cuales esas iglesias son muy difíciles de encontrar. Necesitamos orar y trabajar. Eso es algo que nosotros percibimos, orar y perseguir iglesias saludables. Una iglesia gozosa, una iglesia que se arrepiente, una iglesia que se somete, una iglesia unida por la verdad, así que es controlada por la verdad. Quinta característica de una iglesia santa y es una iglesia unificada. Dice en el verso 11, vivid en paz. Estad en paz es el mandamiento, de nuevo es algo que la iglesia escoge. Escogemos paz al perseguir las cosas que forman la paz. La paz no es mágica, se nos da en Cristo a nosotros el resultado del Espíritu de Dios y su presencia y su obra entre nosotros. Pero todavía es algo que nosotros tenemos, en la cual tenemos que tomar decisiones de acuerdo para poder experimentarlas. Cuando usted encuentra una iglesia donde hay paz, donde hay gozo y paz en la congregación, no solamente sucedió, sucedió porque esa congregación está persiguiendo esas cosas que hacen la paz. Romanos 14, 19 dice, así que procuremos lo que constituye a la paz y a la edificación mutua. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a crecer en la vida cristiana? ¿Cómo podemos edificarnos a unos a otros en la fe? ¿Qué debemos de perseguir para que haya paz en la congregación? Usted persigue la vida llena del Espíritu. Usted persigue aquello que es el fruto del Espíritu. Usted persigue algo como la humildad y amor sacrificial y bondad y no ser egoístas. Persigue la verdad, persigue la pureza. El pecado trae caos, pero la santidad trae paz. Así que usted pueda tomar nota de que estos mandamientos que le ha dado es casi como que se están identificándose unos a otros. Una iglesia llena de paz es una iglesia que es gozosa. Una iglesia llena de paz es una iglesia que se arrepiente. Una iglesia llena de paz es una iglesia que es sometida a sus líderes, que piensa en paso a paso con la verdad y la verdad gobierna en sus vidas, reina y gobierna en sus vidas y el resultado es unidad. Lo que lleva a la última cosa que menciona el verso 11, él dice, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Estos mandamientos terminan con una promesa. Hablamos acerca de gracias condicionales. Todavía gracia no lo merecemos. Dios lo otorga, pero es condicional en el sentido de que hay ciertas bendiciones de Dios que no conoceremos sin obediencia. Cuando la iglesia persigue estas cosas y se aferra a estos mandamientos, cuando a propósito nosotros perseguimos santificación como una congregación, cuando a propósito perseguimos santidad, el resultado es que el Dios de amor y paz, el Dios que otorga estas cosas, estará con nosotros. Estará con nosotros. No solamente en el sentido que nosotros sabemos que Él está aquí, nosotros sabemos que Él está aquí. Con nosotros en un sentido activo. Con nosotros en un sentido de ayuda. Por ejemplo, la Gran Comisión, cuando Jesús está diciendo, estaré con ustedes aún al final del día, Él no solamente quiere decir que Él está presente, Él quiere decir que Él está detrás de la iglesia mientras que avanza en la Gran Comisión. Quiere decir que Él está obrando en y a través de la iglesia mientras que hace su obra en la Gran Comisión. Quiere decir que Él está con su iglesia para ayudar a su iglesia. Que Él está con su iglesia para bendecir a su iglesia. Y Pablo está diciendo en el verso 11, ustedes persigan estas cosas, ustedes obedezcan estos mandamientos y ustedes verán que el Señor está con ustedes. Así que las iglesias saludables persiguen estas cosas. Y por lo tanto reflejan la bendición de Dios que está asociada con obediencia a estos mandamientos. Es una gran pregunta para nosotros esta noche. ¿Somos una iglesia llena de gozo? Porque hemos tomado nota de lo que es verdad y creemos lo que es verdad. Estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que es verdad, porque eso es lo que el gozo es. Somos una iglesia llena de gozo y somos una iglesia que se arrepiente, somos una iglesia que se corrige a sí misma. Escuchamos la palabra de Dios mientras que apunta lo que necesitamos crecer y estamos esforzándonos para crecer. Somos capaces de ser exhortados, escucharemos mientras que la palabra de Dios se enseña y escucharemos mientras que los líderes nos... Y si como resultado somos unificados, ¿acaso el poder se manifiesta en esta conexión? Vemos que el Señor está con nosotros. Una iglesia santa es una iglesia saludable. Segunda marca de una iglesia saludable. Vemos esto en el verso 12 y 13. Una iglesia saludable practica afección. No solamente esa iglesia persigue santidad, al mismo tiempo practica afección. Verso 12 dice, saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os saludan. Vemos esas mismas iglesias que son saludables son caracterizadas por el amor. Las personas se aman unas a otras y el amor de Dios es expresado entre los miembros de esa iglesia. No solamente el amor de Dios es expresado en la congregación, el amor de Dios es expresado entre las congregaciones. Salúdense unos a otros con un beso santo. Tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de la congregación. Todos los santos os saludan. Tiene que ver con el amor expresado entre las congregaciones. Y el cielo es un mundo de amor santo, y lo es. Entonces la iglesia debe ser una comunidad de amor santo. Si nuestra ciudadanía está en el cielo, si nuestra esperanza está en el cielo, entonces el carácter del cielo debe ser demostrado entre las personas cuya ciudadanía y esperanza está en el cielo. El cielo es un lugar de amor santo, así que la iglesia debe ser un lugar de amor santo. Y si ese amor es verdadero, si ese amor está presente, si ese amor está sincero, debe de ser expresado. Es interesante lo que Pablo hace aquí, y no solamente los llama a amarse unos a otros, sino que los llama a expresar ese amor unos a otros. Salúdense unos a otros con un beso santo. Salúdense unos a otros, anímense unos a otros. Regocíjense unos a otros. Disfrútense unos a otros. Dense cuenta lo que son la familia de Dios. Esa es la razón por la cual todos los santos los saludan a ustedes. No puedo evitar darme cuenta, yo sé que usted lo ve. No nos atrevemos solamente a ignorarlo, pero toda la tensión cultural y racial en nuestra nación. Yo solo quiero recordarle a esta iglesia, yo oro que los pastores le recuerden a sus congregaciones. Si ustedes quieren pensar acerca de nosotros y ellos, nosotros somos aquellos que están en Cristo. Y los ellos son aquellos que están fuera de Cristo. Si ustedes preguntan quiénes son nuestro pueblo, solo hay una respuesta. El pueblo de Dios. Ya sean ustedes mis hermanos o está usted en necesidad del Evangelio. Eso es todo. Punto final de la historia. ¿Está usted en Cristo o está usted fuera de Cristo? Eso es todo. Así es como vemos la humanidad, porque esa es la verdad de Dios. Yo oro de que la iglesia, las iglesias entiendan que nosotros somos la familia de Dios y que tenemos que amarnos unos a otros de esa manera. Esto significa que nosotros no somos personas orgullosas. Las personas orgullosas no son personas cálidas. ¿Se da cuenta usted de eso? Las personas orgullosas no son personas cálidas. Esta es una expresión cultural que se expresa en el verso 12. Saludados los unos a los otros con beso santo. Yo fui testigo de eso en Jordán. Te dan tres besos. Se saludan unos a otros con un beso santo. En Bulgaria, aun si usted es un extraño, recibirá el beso santo. En Jordán, le dan la mano si usted es de fuera del país. Así que están un poquito más conscientes del hecho de que usted no pueda saber lo que está sucediendo. Se saludan unos a otros con un amor santo y le dan la le saludan. Estaba agradecido que se amaban unos a otros. Estaba agradecido que ellos expresan su amor los unos por los otros. Cuando hablamos acerca de un país como Jordán, está hablando acerca de un lugar donde ellos entienden nosotros y ustedes. Entienden la familia de Dios. Entienden que todo hermano, que ya sea de Egipto o de Líbano o de Jordán, es un hermano. Que el Señor derriba nuestras paredes de orgullo. Que no es Cristo. Y que nos amemos los unos a los otros. Es una cosa maravillosa darse cuenta que no se importa dónde usted vaya en el mundo, cuando usted se encuentra con un creyente, hay una conexión inmediata. Porque Dios realmente ha derramado su amor a nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Es una realidad. ¿Cómo se ven las iglesias saludables? Bueno, las iglesias santas que persiguen la santificación son iglesias que expresan su afección una por los otros y aún entienden la afección que está más allá de esa congregación local, de modo que las congregaciones son capaces de expresar amor los unos por los otros. Tercera y una característica final que vemos en esta carta, una iglesia santa recibe bendición. Pablo termina con una benedicción. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta es una oración, un deseo de la bendición de Dios sobre su pueblo, y la bendición está rica teológicamente, claramente es trinitaria. La gracia asociada con el Señor Jesucristo, el amor asociado con Dios el Padre, la comunión asociada con el Espíritu Santo. Cada persona mencionada es Dios y juntos el único Dios es conocido, como mencioné antes, donde dice que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. No solamente significa que nosotros vamos a saber que Dios está presente con nosotros, pero que experimentamos la manifestación de la presencia de Dios con nosotros en una manera activa. Obrando activamente entre nosotros para que nosotros conozcamos su gracia. Activamente obrando sobre nosotros para que conozcamos su amor. Obrando activamente nosotros para que podamos disfrutar la comunión que tenemos en Cristo. Y en cada caso, estas son cosas que no solamente sabemos individualmente, son cosas que conocemos corporativamente. De modo que nosotros conozcamos la gracia de Dios juntos en esta iglesia. Experimentamos el amor de Dios juntos en esta comunión. Nosotros compartimos con la comunión juntos en el tipo de unión y relación que es imposible separado de la salvación. Eso es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Que cuando las personas vienen a esta iglesia se encuentran con algo que está fuera de este mundo, que no pueden experimentar en ningún otro lugar excepto en la iglesia del Señor. Porque el resultado es el resultado de la salvación. ¿Qué es lo que nosotros conocemos en nuestras relaciones que no puede ser explicado? Sino por Jesús. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos. Eso es lo que Él quiere que esta iglesia sepa. Una iglesia que ha sido tan influida por su cultura, por su mundo, por las filosofías vacías. Mientras que Él termina la carta, le está diciendo, yo quiero que ustedes sepan lo que solo Jesús puede producir en medio de ustedes. Yo quiero que sepan lo que solo la Trinidad puede producir en medio de ustedes. El camino hacia adelante es el camino de la santidad. El camino hacia adelante es el camino del amor santo. El camino hacia adelante es el camino de bendiciones trinitarias. Pablo está diciendo, eso es lo que yo estoy orando para ustedes. Porque así es como se ve una iglesia saludable. Yo le digo a esta congregación, mientras que terminamos esa gran carta que hemos disfrutado ya por mucho tiempo, que el Señor produzca eso aquí. Que seamos una iglesia persiguiendo la santidad. Que seamos una iglesia que generalmente se aman unos a otros y aman a otros hermanos y hermanas fuera de esta congregación. Y que seamos una iglesia que conoce la bendición de la Trinidad de tal modo que cuando las personas vienen aquí, ellos se encuentren con un amor celestial y santo, algo que viene del cielo, conocido en esta iglesia terrenal. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas a través de este libro. Te damos gracias por las cosas que hemos aprendido. Te damos gracias por las maneras en que nuestras vidas han sido retadas, reprobadas, reformadas, transformadas. Y te damos gracias por este reto en esta carta. Y esta es nuestra oración, que tú produzcas en Founders, que produzcas en Grace Life en Londres, que produzcas en las iglesias por todas nuestras ciudades. Una iglesia que no representa la atmósfera de su mundo, sino que la atmósfera del cielo. Una iglesia que sea sumisa a la verdad, controlada por la verdad, y que ame plenamente al Dios que nos ha dado la verdad. Oh Señor, que tú produzcas el tipo de salud entre nosotros que nosotros no podemos producir en 1,000,000 años por virtud de nuestros propios esfuerzos. Te damos gracias, que te pedimos que estés con nosotros. Sabemos que estás aquí, pero pedimos, Señor, de que tú estés activamente bendiciéndonos. Fortalécenos a perseguir esas cosas que nos traen la bendición. Y te daremos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.